El viaje de las momias canarias. Don Juan Francisco, buenos días.
Buenos días.
Apasionante el libro, ¿eh?
Sí, la verdad que es un trabajo de un equipo de 9 personas coordinadas por el catedrático de arqueología Antonio Tejera Gaspar, y realmente el trabajo fue un trabajo duro de 3 años, donde se contactó con casi 30 museos de todo el mundo, numerosos investigadores, especialistas, y todo eso pues ha hecho que ese trabajo haya dado su fruto. Yo diría que un poco podríamos decir que el libro puede marcar quizás un hito, porque es la primera vez que se reúne todo relacionado con las momias, que para aquí nosotros casi hemos constatado casi 50 momias a lo largo de los siglos que han salido a través de documentación diversa fuera de Canarias, ¿no?
La verdad es que las tenemos regadas por medio mundo, ¿no?
Sí, cosa sorprendente, una de las grandes novedades, que parece que la gente siempre se centra en algo, en lo más curioso, es la momia de Viena. Realmente es la primera vez que sale en este libro. No tenían constancia
de que fuera una momia guanche.
No, ni que estuviera. Se sabía que podía haber una momia en Viena, pero nada más. Entonces, claro, uno de los autores, Ángel Ignacio Darwin, pues a través, desde el año 2019, ya había contactado, siguiendo la pista, con el Museo de Viena, y entonces consiguió la documentación que un investigador, Oscar Simoni, austriaco, profesor de matemáticas, física, pero también de la Academia de Agricultura de Viena, había emprendido 3 viajes a Canarias. Y en el segundo es cuando él compra esta momia a un médico de San Sebastián de la Gomera, Manuel Macías Fuertes, cuyo padre la había encontrado, esa momia, en una cueva en Guía de Isora. Y entonces realmente esa momia es la que se lleva a Viena, es una de las novedades del libro, porque el libro realmente hay novedades por todas partes, quizás porque hemos sacado documentos que no habían salido a la luz anteriormente, y tiene un número de registro, 32.227, y entonces nosotros, con toda esa información más la otra documentación que nos ha dado el Museo de Viena, ya la hemos presentado por registro de entrada a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, y van a entrar en contacto, porque tal es así que han invitado para ir a Viena y abrir esas cajas, porque están 2 cajas, la momia.
No está ni expuesta.
No está expuesta, y hay como muy buena predisposición eso de invitarte. Cuando ya le hicieron la invitación al investigador, pues entonces es cuando ya nosotros remitimos toda la documentación a las autoridades para que se pusieran en contacto ahí.
¿Este libro va a provocar o va a acelerar la posibilidad de que exista un propio museo en Canarias, en alguna de nuestras islas, donde tengamos la historia de las momias canarias?
Hombre, esto sería ideal. Aquí es verdad que en Tenerife está el MUNA, ¿no? Pero los espacios cada vez se van quedando más cortos, porque hay mucho material en los fondos de todos los museos, no solamente de aquí, sino de todos los museos, porque no caben para exponerse, ni hay ese espacio para colocar tantas vitrinas, ¿no? Pero sería lo ideal. Y yo, hablando del libro este, a la casualidad que estoy en una emisora de radio del Puerto de la Cruz, y a mí me impresionó porque en el libro se cita mucho a este personaje importante del Puerto de la Cruz, que fue alcalde en 1828, José Agustín Álvarez Risso. Y José Agustín Álvarez Risso también, nosotros aquí en la primera parte del libro hemos entresacado varios textos curiosos, como por ejemplo, para que vean el desastre y el expolio, que no le dábamos interés, estamos hablando 1800, incluso 1700, no le dábamos interés nosotros a las momias, pero los investigadores que venían de Europa estaban como lobos para la caza o para comprar esto que nosotros lo mirábamos. Tal es así, por ejemplo, un texto donde para recoger ese polvo que llamaban en Tejina la carambola, en las zonas estas de Tegueste, que eran abonados, que se servía como abono para el campo, una mujer que se cuelga de un risco para sacar ese polvo de que sabían que había cadáveres y sabían que había huesos, etcétera, para él, y no se le ocurrió otra idea. Estamos hablando en 1800 y a mitad de 1800, y la ilustración de la mujer, no se le ocurrió otra cosa sino que lanzar la momia al suelo, reventarla desde el risco para hacerla polvo, para obtener el polvo. Imagínense ustedes ahí, nada más con eso ya vemos que no solamente salieron momias, sino también se nosotros destruyeron. Aquí por desconocimiento y por poco interés, o por ejemplo en 1859 en las faldas del Teide, donde unos vecinos de la zona de Ico el Alto realmente encontraron una cueva de momias donde habían 7, otros hablan de 20, y habían con unos tablones que estaban apoyando esas momias, y no se les ocurrió otra cosa sino que sacar las momias de donde estaban apoyándose junto a los tablones y lanzarlas por los riscos, y cargaron con los tablones para llevarse los tablones a Ico el Alto, ¿no? Entonces, realmente son esa es la primera parte, la del expolio, pero después la otra parte curiosa es que el libro, yo creo que la clave está en que yo le aconsejo a la gente que mire el índice, porque es un libro que se puede empezar
de cualquier lado.
Tiene 50 capítulos, 20 grandes apartados con 50 epígrafes.
Y una parte en previa de historia.
Puedes empezar por qué hay en San Petersburgo, que es una de las cosas que impresionó, porque no se encontraron nada, porque es el único museo de los 30 que no ha respondido. Ya sabemos el hermetismo que hay en Rusia, ¿no? Es decir, casi todos los museos nos han respondido, menos el de San Petersburgo, que sabemos que en 1803 dos barcos rusos que iban a realizar una vuelta al mundo y que realmente paraban en distintos puertos para recoger materiales y analizar y comentar en sus diarios, pues sabemos que se llevó una momia de aquí, pero es el único museo que no ha respondido. Te cuenta que la segunda parte pues habla momias que están en Madrid, que por ejemplo la momia del Barranco de Erque que están reclamando, momias que fueron a Guipúzcoa, que fueron a Alemania, que fueron a Argentina, que fueron a Austria, que fueron a Canadá, que fueron a Cuba, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Rusia y Suiza. Esos son los países que tenemos. Entonces, claro, cualquier persona que vea el índice dice, ah, pues voy a mirar lo que hay de Suiza, o voy a mirar lo que hay de Canadá.
¿Y no cómo sabe, llegó allí?
¿Y cómo llegó ahí? Entonces, y claro, todo esa, lo que está haciendo el interés del libro es eso, que se ha recogido por primera vez este equipo de 9 personas durante 3 años, todo ese material, pero ha sido muchas consultas en muchos archivos y otras como este chico en concreto, Ángel Ignacio, que es que estaba haciendo la pista y entonces tuvo la suerte de que el museo le respondió y le pasó toda la documentación y realmente pues ese tipo de cosas pues son las llamativas, ¿no?
¿Con Francisco hay momias de todas las islas o están concentradas todas en Tenerife?
No, las momias hasta el momento solamente es Tenerife, Gran Canaria y la isla La Palma, que hay un poco restos y que está ahí como sujeto a seguir investigando, ¿no?
Pero porque los aborígenes de Gran Canaria y Tenerife tenían esa dentro de su cultura la momificación, o porque en Fuerteventura y Lanzarote no se han encontrado.
En principio, según los expertos, es que es muy difícil que puedan aparecer por distintos motivos, por desde cuando la llegada de los aborígenes a distintas épocas acá a una de las islas y por la cultura, pero como dice el otro, no se puede decir de esta agua nunca beberé, ¿no?
Puede aparecer en cualquier
puede
momento.
Puede dar una sorpresa, a lo mejor la isla de La Gomera, o puede dar una sorpresa, pero en principio parece que no, porque no hay ni resto, ni documentación histórica, ni ninguna prospección que haya motivado dar un indicio. Y yo creo que el libro tiene muchas cosas curiosas, y sobre todo la otra cosa, otro aspecto curioso es la momia que está en La Habana, en Cuba, donde Dolores Delgado ya desde el año 2017 ya se había dado cuenta que había una momia que estaba ahí catalogada como momia peruana, pero a través de unas de contactos en La Habana, y que ella también estuvo en La Habana, pues con investigadores ya se dieron cuenta que no correspondía, que no era una momia peruana, sino que era una momia canaria, una momia de la isla de Tenerife, también con Queto, la casualidad, que también procede de Guía y Sora, y que fue llevada por un médico de Gran Canaria, Miguel Gordillo, y que después ya él se estableció ahí en La Habana, ¿no? Y que todas tienen su historia, todas tienen su documentación, y que la gente pues puede saber. Y luego el libro también tiene que al final un suplemento de uno de los autores, Daniel Méndez, donde hay una serie de gráficos que uno dice, pues voy a mirar a ver qué hay o qué se han localizado a lo largo de la historia en ICO. O voy a ver qué sale en Wimmer. Entonces ves un listado de momias localizadas a lo largo de los siglos o el proceso, o qué dicen los autores referente al proceso de visceración de los cuerpos, etcétera, según los historiadores y los cronistas. Entonces aparece una serie de gráficos. El libro tiene muchas ilustraciones y algunas no se pudieron colocar, como una momia curiosa. Yo siempre anécdotas simpáticas ahí. Estas como la momia de Megliorini. Megliorini era un militar italiano que estaba en la isla de Tenerife, que estaba custodiando también, ayudando a las tropas españolas para evitar los posibles ataques de los ingleses. Y él tenía esa curiosidad y empezó a hacer un museo y logró tener una momia. Esa momia fue enviada a París, pero el museo en el año 2016-17 la quitó de su web, y este autor, pues ya uno de los autores del libro, la había localizado en la web, y entonces la tenemos, pero no la pudimos colocar en el libro porque no, ahora con la nueva ley de no exposiciones, etcétera, y aparte porque no habían respondido ese museo. Sí habían respondido por otras cosas, pero no en concreto para la momia de Megliorini.
La verdad es que todo este mundo es un mundo apasionante y curioso, pero yo no sé si está calando en la población juvenil. Antes hablábamos de que la población juvenil casi se informa, casi abastece de conocimiento a través de las redes sociales. Un libro es un viaje de contenido, un vehículo de contenido y de formación y de cultura muy importante. ¿Cómo hacéis estrategia para llegar a la gente joven? ¿La gente lee estos libros o tenéis que buscar la manera de meterle pequeños inputs por TikTok e Instagram?
Es buscar centros de interés, porque yo di toda la vida clase, toda mi vida profesional pues fue profesor de secundaria de geografía e historia, y es centros de interés. Y yo sí te puedo decir que este tema en concreto y algunos otros que la gente ve, siente la curiosidad por su tierra, sí la juventud se muestra interés, porque sí hemos visto otros temas, a lo mejor, que hemos sacado, pues la gente dice, bueno, pues está ahí, pues a ver si voy a verlo en la biblioteca. Pero este, todos los amantes de la cultura canaria, tanto gente mayor como gente muy joven, sienten curiosidad porque saben que Canarias no tenemos este patrimonio que salió de aquí, por desgracia, y que no le dimos el interés desde diferentes siglos. Y los alumnos, sobre todo de institutos de secundaria y bachillerato, sí, ya tenemos experiencia, alguna presentación, sí han mostrado mucho interés.
La verdad es que es apasionante el mundo de la momia canaria. Con este libro se sabe mucho más, pero nos queda mucho por conocer, ¿no?
Ah, claro, por supuesto, porque ahora este libro es un primer paso para la gente seguir diciendo, oye, pues vamos a seguir insistiendo en lo de San Petersburgo y a ver qué pasa, o vamos a personarnos allí a hablar, primero pedir una cita o lo que sea, o vamos a ir a Suiza como la Nathalie Lebrun, pues ha hecho un buen trabajo en ese aspecto de seguir la pista de la momia de Suiza. Y bueno, yo creo que todo puede ser un banco de datos, primero para gente seguir aumentando e investigando, y otras momias que saldrán, que posiblemente en el futuro que no las tengamos descritas aquí, y que seguro que saldrán en algún documento histórico desconocido hasta la fecha, ¿no?
Aquí han aparecido dos, pero si seguimos investigando probablemente aparezcan muchas más, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Pues con Francisco Delgado de Editorial Erques, muchas felicidades por este trabajo tan importante para la cultura canaria, para la historia de nuestra tierra, y que esas 50 momias las conozcamos todos, que todo el mundo vaya a leer el viaje de las momias canarias.
Pues gracias a ustedes, y sobre todo gracias también también a las instituciones que han apoyado, en este caso el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Patrimonio, 5 cabildos insulares, entre ellos el de Tenerife y Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma, y más de 30 ayuntamientos de todas las islas, pues que han querido colaborar para quedarse un número pequeño de libros para que llegara a sus institutos de secundaria y las bibliotecas, ¿no?